Nueva época, nueva programación en La Retaguardia.
Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia.
Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio.
Buenas, ¿qué tal?
Buenas.
¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¿Cómo anda, Tevele?
Bien, ¿usted?
Bien.
Otero, ¿cómo le va?
Bien, bien, Tevele.
Bueno,
todo
aquí,
bien.
Aquí estamos arrancando una nueva emisión de La Retaguardia que, bueno... Intentaremos dar alguna buena noticia en el comienzo porque después nos vamos a meter con la realidad de las de los pueblos indígenas, de las comunidades originarias del noreste y de la zona más cordillerana de la Patagonia porque, bueno, evidentemente siguen pasando cosas. Vamos a seguir con el informe que venimos preparando de Formosa después de nuestra pasada por allí y vamos a seguir también con la cobertura a propósito de la represión que se dio una vez más en el Lof Cuyamen, donde ayer por la noche, además de una represión frente a los tribunales que determinó 9 detenidos que ya fueron liberados durante la tarde de hoy, se dio la cuestión del ingreso de las fuerzas de gendarmería a las mismísimas tierras donde está instalado el Lof Cuyamen, tierras recuperadas, que se arroga el terrateniente Benetton como propietario y que, bueno, nuevamente allí hubo balas, heridos y la familia Jones Guala, que ya tiene a Facundo, al lonco de esa comunidad, al referente de esa comunidad, allí preso hace un mes aproximadamente en la unidad 14 de Esquel. También vuelve a tener heridos a las mismas personas que habían sido heridas ya en la tremenda represión que se dio en enero. Es muy jodido muy jodida la situación que se está dando ahora mismo allí en la zona donde está el Lof Cuyamen, ¿sí? Así que vamos a intentar tomar contacto y actualizar para tener en claro qué está pasando y cuál es la situación que se está dando en ese lugar. ¿Alguna cosa, Euge, a propósito de lo que sucedió en estos días después de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora del jueves pasado, también como consecuencia de nuestra cobertura en Formosa y alguna discusión que se dio en el mismo centro de la Plaza de Mayo donde rondan las Madres? Nosotros decidimos, después de una acusación maliciosa que está rondando, por suerte, de manera acotada en las redes sociales, decidimos no decir nada, no dar entidad, seguir adelante, responder con trabajo. Así que no es eso lo que vamos a hacer ahora, pero sí me parece que lo que corresponde, Euge, que hagamos es agradecer a todas las personas que brindaron su testimonio para contar de manera fehaciente qué sucedió el jueves pasado en la Ronda de las Madres, después de la Ronda de las Madres, desmentir esa acusación terrible que me hicieron y que no se hicieron, ¿no? Porque el objetivo claramente es el colectivo de trabajo que integramos aquí en La Retaguardia. Y eso, nada más, decir que les agradecemos eternamente que hayan hecho en realidad lo que hicieron todas sus vidas, ¿no? Porque quienes tuvieron que salir a dar testimonio de lo que allí había sucedido en realidad y desmentir esa acusación, fueron los testigos de siempre, las testigas de siempre, en este caso, Diana Gallardo, Margarita Pinto, Gabriela Konder. Más allá de las solidaridades inmediatas de gente que nos conoce y que sabe que algunas cosas no somos, nos interesa agradecer a todos y a todas, por supuesto, pero especialmente a aquellas personas que estaban en el lugar y que nada, notaron que la cosa no podía quedar como se estaba intentando instalar y contaron lo que sucedió allí realmente. Mañana volveremos a la Ronda de las Madres como cada semana, y allí estaremos un poco más dolidos por lo que sucedió, pero también con la certeza de que la verdad que tener compañeros y compañeras que son capaces de lo que hicieron en estos días, nos reconforta mucho y nos da más fuerzas para seguir haciendo la comunicación social, el periodismo social que elegimos hacer desde este medio comunitario alternativo y popular. ¿Vos tenés algo para decir? Para que no me digan machista.
No se puede agregar nada.
Deberías decir algo.
No tengo nada que agregarte, Belén.
Llega a la Argentina el capo cómico del humor, Mau, Mau, Mau.
Los argentinos tenemos un enorme optimismo en que esta relación crezca y que en esa relación incluya que vamos a llegar a la final del Mundial en Rusia los dos, pero esta vez le va a tocar ganar a la Argentina para que las cosas sigan parejas, que es bueno para todas las relaciones.
Soy abuelo de más de 80 años aprendiendo informática, nunca había abierto una computadora. Después tuvimos algunos problemas porque tuvimos que cancelar algunas cuentas porno porque batían récord de pornografía. Los abuelos que sí, tremendo, estaban tremendo. No, es verdad. Esto es cierto. Estaban como locos. Pero bueno,
descuentos especiales si presentás la cédula verde del yate, el auto de alta gama o el departamento en Miami.
Hablando del tema correo. No pensamos un mecanismo para controversias judiciales como esta que existe entre el Correo y el Estado, donde el concesionario del Correo era mi padre. Por eso yo lo he instruido al doctor Aguad a que volvamos a foja cero. Acá no sucedió nada todavía.
Apurate antes que se agote Mau, Mau, Mau y se vaya de retiro espiritual.
La Retaguardia.
Soy lo que soy.
Bueno, dijimos que no todo serán malas noticias aquí en la emisión de La Retaguardia de la jornada de hoy, y es el momento de las buenas noticias. Muchas veces aquí en este programa y en otros programas de la radio hemos dado cuenta de la lucha que sostienen quienes conforman una asamblea en el Parque Chacabuco, aquí en la ciudad de Buenos Aires, uno de los espacios verdes más grandes que tiene la ciudad, pero a la vez partido al medio por una autopista que le agrega ruido, que le agrega, por supuesto, smog, que le agrega cemento, y con lo que fue, no sé si está bien que lo digan pasado, pero creo que con lo que fue el intento, varios intentos del gobierno de la ciudad de instalar un bar, por lo tanto, más cemento en un espacio, en un barrio que ya tiene un montón de bares y que lo que le falta es espacio verde, ¿no? Vamos a recibir a Margarita Compañes una vez más aquí en La Retaguardia. Marga, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Fernando?
¿Cómo va?
Bien. Bueno, y sí, la verdad que muy, muy contentos todos porque, bueno, gracias a la lucha permanente que, bueno, en un momento que ustedes también cubrieron varias de nuestras acciones, estuvimos luchando permanentemente, bien, o sea, con un reclamo en el parque, en la calle, que bueno, como vos bien decías, querían instalar un segundo bar en el parque, cuando es un parque que más del 50, 60% está cementado, y bueno, nuestro objetivo siempre fue que haya más espacio verde, que haya más, digamos, un ambiente sano, una buena calidad de vida para los vecinos, para la ciudad. Y bueno, después de esta lucha, que una de las últimas, porque tuvimos varias con respecto al cuidado del parque, en defenderlo de que no haya un segundo bar, bueno, la verdad que estamos muy contentos porque lo logramos, al menos en nuestro parque, nuestro es de todos, pero bueno, los que estamos más cerca, no lo van a instalar el segundo bar, porque el parque ya tiene un bar.
Claro.
La ley sigue vigente, o sea, estamos todos los parques de la ciudad están con esa amenaza, digamos, pero al menos en nuestro parque no, porque ya dieron marcha atrás con ese proyecto, llamémoslo así. Y lo que sí, después de tanto reclamo y tanto pedido, hemos ido a un montón de oficinas, a secretarías, a la Defensoría del Pueblo. Hablamos en estos últimos meses, el último año, bastante estuvimos en relación con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la ciudad, sí, no de la comuna, porque los grandes parques como estos los rige el Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Ajá. Así que en relación permanente con estas instituciones logramos un diálogo y logramos también por la fuerza de todos los vecinos se fue sumando para que, bueno, haya más espacio verde. Nosotros publicamos ayer unas cuantas fotos en donde se ve que hay un avance, por suerte, del verde y están retirando el gris, el cemento. Así que, bueno, estamos realmente contentos. Es como un gran avance, por más de que el parque sigue bastante cementado. La verdad que en los últimos años nunca había pasado, y bueno, lo atribuimos a nuestro trabajo permanente, al trabajo de todos, a las convicciones, y bueno, al tratar de lograr y llegar a una meta, ¿no? Para nosotros no está terminado acá, sino que queremos que el parque por lo menos se acerque al diseño original que hizo Carlos Tais, en donde era un parque maravilloso, lo que es cómo se define un parque, ¿no? Que siempre lo digo, que es un espacio de recreación, de esparcimiento, de socialización, donde las clases sociales no existen. Entonces, bueno, ese es nuestro objetivo y estamos muy contentos, y la verdad que también todas las personas que apoyaron, además de los vecinos, algunos despachos de la legislatura, también los proyectos de ley que hizo Adrián Camps en relación a exceptuar al Parque Chacabuco de un segundo bar, y bueno, también hay otro proyecto que más o menos está, o sea, es un proyecto de ley que tiene que ver un poco con esto de crear más espacio verde. Así que un montón de personas se movieron para que esto se logre.
Claro, es decir, a ver, por lo que uno también ve en esas fotos que vos estabas comentando, que están en el Facebook que tienen ustedes como Asamblea Parque Chacabuco, lo que uno puede ver allí, Margarita, es que no solo, bueno, vos lo dijiste recién, pero me gustaría subrayarlo, no solo frenaron la instalación de un segundo bar en el parque, sino que además hay como nuevos lugares parquizados que antes no tenían verde, sino que tenían gris.
Sí, sí, tal cual. Hay un sector muy grande que estaba bastante cementado, bueno, tal cual vos decís, igual esperamos a ver cuando se inaugure, ¿no? Pero sí, se avanzó el verde y se retiró el gris. Y otra cosa bastante importante, que nosotros hicimos un abrazo y una plazoleta en una de las esquinas del parque, que depende del parque. Y bueno, esa a fines del año pasado, creo que fue en noviembre del 2016, se cementó toda y nosotros reclamamos permanentemente en todas las oficinas que pudimos y también logramos de que se vuelva a ser verde, así que bueno, otro gran avance. Uh-huh. Y bueno, estamos contentos porque sentimos que la lucha sirve, que la lucha rinde, que bueno, que la gente tiene que salir a expresarse de las maneras que pueda, ¿no? Acá hubo mucho trabajo, digamos, de calle, de acción, y también mucho trabajo burocrático, ¿no? De dirigirse a las diferentes oficinas y instituciones, ¿no?
Claro, fue una...
Así que, bueno, es un... como... que se puede, que, claro, que cuesta, que es un trabajo muy duro y hay que estar convencido, pero se puede.
Fue una mezcla de ambas cosas, digo, no se quedaron solo con manifestarse, con salir a la calle, sino que hicieron un gran trabajo de golpear puertas y puertas en la legislatura, y si bien la solución no está viniendo, digamos, a partir de una ley, seguramente eso ayudó también tanto como estar en la calle para que se consiga este triunfo parcial.
Lógico, lógico. También nosotros, sí, nosotras estamos convencidos de que el trabajo es ese, es la acción y el papelerío, ¿sí? Es como la calle y lo burocrático, la oficina. Entonces, son las dos cosas juntas que llevan a en este caso, por suerte, a un buen triunfo, un buen destino. Uh-huh. Así que, bueno, esperamos que se inaugure y bueno, estamos pensando a ver cómo festejar. Todavía no hay nada resuelto, pero bueno, aunque sea este avance,
claro,
y también nuestro deseo es que todo el parque, como decía antes, vuelva a recuperar ese verde para una mejor calidad de vida de todos, uh-huh, para que no se, digamos, mercantilicen, ¿no?, estos espacios que son comunes, no sé, poniendo cemento, poniendo, no sé, negocios privados, bueno, que vuelva a ser el espacio tal cual debe ser, ¿no? Como debe ser una escuela, un hospital, un parque también tiene su función.
Claro. ¿Alguna vez nos contaste, e incluso ustedes publicaron un video de una intervención que hicieron como vecinos y vecinas en una de estas charlas que da en los barrios el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, donde ustedes intervinieron como para interpelarlo a propósito de que justamente la realización de ese bar, que ahora no se va a realizar, había sido entregada a una empresa que tenía a algún Rodríguez Larreta en el directorio? ¿Eso avanzó? ¿Quedó en la nada? ¿Crees que esa denuncia también influyó en la vuelta atrás?
Sí, claro. Todo influyó. Sí, es, en esa oportunidad la empresa que había sido designada, Bosquimano, tenía relación. En ese momento un legislador investigó y estaba de forma como alejada, pero relacionada con familiares, ¿no?, de Larreta. Después de ese momento y todo, cayó la licitación y bueno, y después no salió ninguna otra licitación. La verdad que eso lo hizo la investigación un legislador, y bueno, por suerte quedó ahí, no sabemos qué destino, siguió, o sea, si eso está evaluado o no. Había salido en el boletín oficial, pero bueno, ahí quedó. Y sí, cada una de las luchas, eso de ir a las reuniones que convocan los barrios La Reta, bueno, la juntada de firmas, también impresionante, la juntarse todos los domingos en el parque, todo, cada acción, cada digamos, idea llevada adelante sumó a que podamos lograr esto, porque si no hubiera habido nada de eso, yo creo que ya tendríamos, no sé, 2, 3, 4 bares ya instalados en el parque sobre cemento y más cemento. Así sí, claro. Que la verdad que si uno lo piensa, es un abismo entre lo que podría haber sido y lo que en dónde estamos ahora. Por más de que falta, sabemos que falta, es un avance enorme.
Bueno, Margarita, te agradecemos enormemente este contacto. Nosotros solemos ser, lo asumimos, portadores de malas noticias, porque en general nos hacemos ecos de las protestas, de las luchas que por ahí no tienen lugar en otros medios o que necesitan aparecer primero en nuestros medios para después romper el cerco informativo. Me parece que la de ustedes es más este último caso, porque han conseguido, moviéndose mucho, difusión, digamos, más allá de los medios comunitarios, alternativos y populares. Nos avisan cuando festejen, porque querremos participar, y agendate el 16 de septiembre, porque ustedes son asistentes habituales de las fiestas, de los encuentros, de las reuniones que hacemos aquí en La Retaguardia, y esa seguramente será una nueva fecha para encontrarnos.
Perfecto, perfecto. Y bueno, muchas gracias siempre, la verdad que ahí al pie de las informaciones, La Retaguardia siempre presente, impecable. Así que bueno, seguimos en contacto porque tenemos que seguir luchando y ganando más para todos.
Por supuesto, ya alguna vez hicimos una nota por el estilo y después hubo que volver a la carga en la defensa del parque, así que estemos atentos. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Hemos charlado con Margarita Compañes, a quien conocimos, digamos, no en el rol de asambleísta de Parque Chacabuco, sino en estos límites difusos que tenemos nosotros entre oyentes, productores, mobileros, en alguna reunión pública que se hizo en la legislatura, en alguna conferencia para charlar justamente sobre lo que sucedía en los espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Margarita se constituyó en esencial para que nosotros pudiéramos transmitir un par de veces desde allí, desde uno de los salones de la legislatura, ¿no? Bastante tiempo después la conocimos, le pusimos cara, como suele pasarnos algunas veces. Va, nos pasa todavía que mucha gente a la que reconocemos y que nos reconoce no le ponemos rostro, pero bueno, con ella se pudo romper ese misterio y aquí la hemos tenido nuevamente participando de La Retaguardia, en este caso para festejar que el Parque Chacabuco no va a tener un segundo bar, no va a tener más cemento, ya tiene un bar, hay un montón de bares alrededor allí en ese barrio y lo que hace falta es verde y parece que va a haber más verde.
La Retaguardia. Un inventario de resistencias.
Que nos metemos con más material de nuestro viaje por Formosa a visitar a las comunidades Wichí, allí en Ingeniero Juárez, a ver cómo están viviendo, cómo la están pasando, a partir de la, qué loco, ¿no? A partir de la visibilización que se logró con las persecuciones por parte del gobierno de Gilles Lefranc y de las de los encarcelamientos de muchas personas integrantes de las comunidades. Quedan 3 recordamos detenidos, que son Roberto Frías, Víctor Hugo Delgado, escuchamos a sus papás aquí la semana pasada, y Agustín Santillán. Hoy hubo una gran novedad a propósito de la situación de Agustín Santillán, que tiene que ver con que la Cámara de Apelaciones en lo criminal número uno de la provincia de Formosa anuló el procesamiento que tenía Agustín con prisión preventiva. Le quedaba una sola prisión preventiva a Santillán, era esta causa que hoy quedó anulada, es decir, que vuelve al juez Picabea allí en Las Lomitas. El día viernes el abogado de Agustín, Daniel Cabrera, va a presentar un pedido de libertad inmediata. Normalmente lo que debería ocurrir es que Agustín debería quedar ya en libertad. Ante este pedido el juez debería aceptarlo, no tiene ningún motivo. Agustín está procesado, pero ya no tiene más prisiones preventivas. Fueron todas revocadas en la Cámara, y la que quedaba fue anulada, fue declarada nula la intervención hasta aquí de la justicia, por lo que debería quedar en libertad apenas el abogado pida la excarcelación inmediata. Pero es Formosa. Y por lo que vimos no alcanza con esto. El día viernes también...
Las cosas de Formosa funcionan siempre de otra manera.
Sí, sí, claro.
Las cosas de Formosa funcionan siempre de otra manera.
Sí, 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 sí. Sí. Por otro lado, el mismo viernes van a estar llegando integrantes de organismos de derechos humanos. Nosotros íbamos a ser parte de esa comitiva. Finalmente ellos decidieron postergar el viaje porque había feria judicial y querían ver al juez Picabea. Nosotros viajamos igual, y ahora va la comitiva del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, junto a Nora Cortiñas, infaltable, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y a Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Pero queremos volver al material que recogimos en Formosa, queremos entrar en el tema de la salud. Ya hemos hablado de cómo viven, ya hemos hablado del problema de la tierra, hemos hablado de las persecuciones en realidad y la violencia institucional van a cruzar todos los temas que abordemos en cuanto a cómo viven los huichíes en Ingeniero Juárez, pero ahora nos vamos a meter con la salud. Antes de escuchar el audio de Formosa, vamos a dar otra buena noticia, que también es parte de entender lo complejo que es el tema, ¿no? Vos te acordás que te contamos la historia de Santiago Torres, un chico que un tiempo antes de la detención de Agustín Santillán, en una convulsión social, hubo represión policial, desde muy poca distancia le disparó un policía de apellido Chamorro una salva de goma y le sacaron el ojo. Después nos enteramos, charlando con su mamá, que su papá, un año antes, había perdido también el ojo yendo a recoger leña. Un policía se lo cruzó y disparó, siguió practicando tiro al pichón y le sacó el ojo. Y te contamos que Santiago estaba tirado en su cama, sin la posibilidad de recibir atención médica, y además estaba desahuciado. Le veíamos la herida supurando, una situación dramática. Creo que fue visualmente lo que más nos impactó del viaje a Formosa, ver a Santiago en esas condiciones. Santiago y su papá llegaron hoy a la ciudad de Buenos Aires para ser atendidos aquí. Yo decía, es una buena noticia, pero también marca la complejidad del asunto. Es una buena noticia que Santiago y su papá tengan atención médica, pero es tremendo que tengan que recorrer casi 2.000 kilómetros de sus casas para poder recibir atención médica. Cuando escuchemos estos audios que Uge te va a presentar ahora, quizás se entienda mejor por qué tuvieron que venir a Buenos Aires para ser atendidos Santiago y su papá.
¿Escuchamos a Matilde? Matilde es una enfermera criolla que trabaja en el Hospital de Ingeniero Juárez y que nos contaba justamente su cercanía y su vínculo con los huichí. Uh-huh. Y desde su lugar, diferente por supuesto, certifica todo lo que los hermanos Huichi nos contaban.
Y también vamos a escuchar a Manuel, que es un agente de salud, que él va a contar también ahí su historia. Ambos nos meten...
Manuel es enfermero, no trabaja de enfermero porque bueno, no es fácil conseguir trabajo siendo Huichi. Claro. Y más en un lugar donde no hay, por ejemplo, ninguna sala de atención primaria. Pero bueno, Manuel nos contaba muchas cosas también que tienen que ver con la salud de esa población.
¿Vos trabajas en salud, Matilde?
Yo trabajo, soy mucama de salud.
¿Y qué es lo que ves todos los días en el hospital? Con respecto a los hermanos Huichi, porque lo que nosotros escuchamos siempre es que les cuesta mucho ya desde el idioma, que si no encuentran a alguien que les traduzca, que les cuesta mucho conseguir turnos, que la salud se les hace como muy, muy complicada.
No, en realidad la verdad, y es lo que yo siempre lo dije y siempre lo conversamos, le dije a los directivos, a mis compañeros, que estamos mal la salud está mal, no, realmente acá nos falta mucho. En estos tiempos estamos con, ahora por ejemplo no estamos teniendo cirujano, nos falta médico. Es lo que se está pidiendo a gritos, se está pidiendo, esa es la realidad. Eso nos tiene que entender los gobiernos, el gobierno provincial, gobierno provincial, nacional, todos deberían ponerse, porque yo creo que lo primordial es la salud, la educación, la parte social, la vivienda para es lo primordial. Si más a venir, después les comento yo el tema de que estamos, que yo mismo estoy pasando de hace ya. ¿Cuánto está haciendo? Como 6 años que estoy ocupando una vivienda, digamos, no, en malas condiciones y sin papeles, sin nada, que fuimos y ocupamos porque no teníamos. Yo creo que no teníamos dónde vivir, yo creo que es un derecho que tenemos. No se debe enojar, no creo, yo creo que eso no se debe. Bueno, pero esa es la realidad. Así, el tema salud, no estamos re mal. Así le guste, no le guste, a mí no me interesa, yo siempre lo dije, le dije. Falta el medicamento, nos falta médico, nos falta enfermero. Sí, ¿por qué? Porque es una demanda grande, porque tenemos es el hospital cabecera que tenemos, pero es una demanda grandísima. Tenemos el hospital de Potrillo, por ejemplo, viene gente del Potrillo y me comenta, pues yo converso con la gente aborigen mucho, comparto con charlo en los pasillos, digamos a veces así, de donde ellos están lavando, voy y me comentan de que allá no hay nada, que no tiene, que les dice que no hay medicamento, que no hay, por eso los traen para acá, y al fin de acá tienen que ser derivados a Formosa.
Y acá en Juárez hay un hospital y después hay salitas, hay UPA o no sé cómo lo
hay. Hay salitas, sí, pero acá, por ejemplo, hay agente sanitario, pero acá no hay, no tienen la sala de primer auxilio.
No hay salitas, no hay salitas.
Tienen sala, ellos, por ejemplo...
La base no existe sala.
No.
Solamente nosotros dependemos de Barrio Obrero, pero también nosotros somos una comunidad muy grande, más aproximadamente 1000 habitantes acá, ¿no? Desde chico y grande, que no contamos con una sala. Y bueno, nosotros, como sea, tenemos que ir a molestar a otros barrios, por ahí no les gusta, ¿no? Porque ellos también tienen su responsabilidad de su comunidad. Y acá no tenemos enfermeros. Acá no existe un enfermero y no hay un centro de salud para, por lo menos, bien en condición. Y obligadamente tenemos que ir a molestar en otras comunidades que también tiene su centro, pero es para ellos nomás. Uh-huh. Aunque ellos dicen, bueno, nosotros compartimos con ustedes, pero sin embargo, ve una realidad que no es así. Nosotros de acá tenemos una asociación, no sé, que tenemos presidente, tenemos cacique y somos una comunidad muy, muy organizada, pero no tenemos. Y años que estamos viviendo, y aparte eso, soy enfermera de muchos años, pero hasta hoy no pude ejercer un trabajo como un enfermero con un empleado. Y bueno, y más allá, con mi conocimiento, yo igual atiendo a la gente. Porque fui, yo estudié en la universidad acá no más cerca, que lamentablemente o sea que es privado, que esta gente nunca me pidió, me pidió voto, pero ¿por qué esta gente tengo que, o sea, darme mano para que yo sea persona preparada? Y obligadamente tengo que tengo que estar preparado para poder volcar mi conocimiento hacia mis hermanos, mi mundo indígena, ¿no? Que por ahí uno le cuesta entender políticamente, ¿no? Y soy persona que estoy luchando para que en realidad, o sea que actualmente estoy haciendo una capacitación a través de esa anexo de universidad. Acá tengo un letrero que dueño de esta universidad se llama Raúl Castel, que o sea que todo conoce persona, ¿no? Pero esta persona que tiene un corazón de, por eso esta persona me extendió mano, por eso yo estoy haciendo una capacitación para los chicos. Tengo más o menos 15 chicos que año pasado se recibieron de agentes sanitarios. Y ahora tengo más o menos 5 personas que son auxiliares de enfermería, ¿no? Entonces yo estoy luchando para mi comunidad. Pero muchas veces hay mis hermanos que no se dieron cuenta, que no valora la educación de salud. Y salud es fundamental para poder, para que nosotros surgimos, para que surgen personas sin allá, o sea que sin estando dentro de este organismo, yo no tengo acepción de persona. Acá no existe. Yo soy persona que me preparo, yo voy a atender por todo igual, ¿no? Peronismo, radical, lo que sea, porque por eso mi título me enseño, no sé qué, me faculta para poder atender las personas en todo, sin ninguna intención, distinción de persona, ¿no? Y bueno, yo estoy acá y bueno, estoy bien, y gracias a Dios que yo, así como recién mencionaste, que ese problema que surgió para mí era un dolor de cabeza al ver, es una confrontación que ni yo tampoco no sé por qué razón, pero me doy cuenta que es por político prácticamente, ¿no? que aprovechan la juventud, que no da un paso adelante a la juventud para que se capaciten. Acá no hay chicos profesionales. Yo hablo de mi mundo indígena, yo hablo de las comunidades. Acá no existen profesionales, ¿no? Y por eso yo estoy luchando para que surge profesional. Yo quiero ser médico. A otro mi hermano puede ser un enfermero ginecólogo. Y el otro puede ser anestesista. ¿Y cómo no podemos avanzar eso? ¿Y por qué el gobierno no nos da esa posibilidad para que podamos estudiar? Y hay esta gente que me dio mano, que yo estoy estudiando, yo ya pasé universidad. Y esta gente me dio mano para que yo siga estudiando más allá que tengo edad, y yo voy a seguir estudiando hasta el último de mi vida, ¿no? Que yo quiero ser profesional como cualquier de ustedes, ¿no?
Allí escuchábamos a Manuel, un agente de salud, un enfermero de la comunidad de Huichí, de Ingeniero Juárez, con sus esfuerzos para estudiar, para poder asistir a la comunidad, con todos los impedimentos a cuestas, y también con el respaldo de las organizaciones sociales para hacerlo. Y también escuchábamos a Matilde, una criolla que trabaja en el hospital de Ingeniero Juárez y que daba testimonio de cómo son maltratados los hermanos y hermanas originarias. Por eso, Santiago Torres y su papá están en Buenos Aires, habiendo recorrido 2.000 kilómetros para atenderse. Por eso, por lo que contaba Matilde, una criolla que ve, a pesar de sus esfuerzos, cómo son maltratados los huichí en los hospitales de su comunidad. Y ahora nos vamos desde el noreste de la Argentina y las comunidades huichí a la zona cordillerana, a la Patagonia, a charlar con Isabel Guala, A ver si tenés memoria y si nos seguís desde hace tiempo, charlamos nosotros ya con Isabel en enero, después de la brutal represión, ahora ya una de las tantas, ¿no? Pero en aquel momento una represión muy fuerte que se dio contra la comunidad nucleada en el Lof Cuyamen, una recuperación territorial que se da allí y que fue atacada nuevamente, que tiene a su lonco, a su principal referente en el Peral de Esquel, con quien hemos charlado hace un par de semanas, con Facundo Jonesguala, y que todo el tiempo tiene a otros de sus hijos heridos o detenidos, a Fernando, a varios de sus chicos y una hija también, que fueron heridas en el día de ayer. Queremos volver a charlar con Isabel Guala y la tenemos en línea ahora. Isabel, bienvenida aquí a La Retaguardia. Somos Fernando Tevele y María Eugenia Otero. ¿Cómo estás?
Mari, buenas noches. Ahora un poco más tranquila porque ya dejaron libertad a los 9 detenidos del lunes. Mi hijo Fausto, que fue herido en enero, estuvo preso estos días, y también mi sobrino Emilio, y Romina es mi sobrina, es hermana de Emilio.
Ahí va.
Mi otro sobrino Santiago, y otros Lamien, y otros juntitas que también estuvieron detenidos por pedir la libertad del lonco Facundo Jones Wallace, que sea mi hijo mayor.
¿Se está haciendo costumbre esto de que las fuerzas de seguridad avancen contra ustedes, los dejen heridos, los encarcelen?
Esto se llama violencia política institucional y terrorismo de Estado. No tiene otro nombre. Esto lo venimos padeciendo desde hace bastantes años atrás, más de 100 años, acá en esta zona hace más de 130 años que venimos padeciendo el terrorismo de Estado con la conquista del desierto y después con el tiempo con el operativo Cóndor.
Claro.
O sea que esto no es nuevo, que se haya dejado un poco olvidado o escondido, no quiere decir que no vuelvan a hacer las mismas cosas. Tenemos la certeza de que es una persecución política hacia Facundo, pero al ir hacia Facundo van a la familia y ahí al pueblo mapuche.
Sí, es hacia Facundo porque es el líder, digamos, de la comunidad, ¿no? Pero claramente es contra la forma de organización que ustedes se han dado y la manera de resistir que han encontrado. En aquella ocasión de enero que yo refería antes cuando te presenté, en la que charlamos contigo, unos días después el diario Clarín sacó una doble página hablando de ustedes y en particular de Facundo, demonizándolos a punto tal de casi que Facundo era el Bin Laden, digamos, mapuche, ¿no? Y ayer me encontraba también con otra noticia del diario Clarín acusando, que decía, el título era "Mapuches quemaron una estación de la Trochita". ¿Esto fue así? O sea, primero, como no le creemos nada a Clarín, la primera pregunta es, ¿es cierto que hubo un incendio en una estación de la Trochita? Y la segunda pregunta es si vos tenés conocimiento de si fueron mapuche o no.
Que se quemó, vi las fotos en varios diarios, en varios medios. Si fueron los mapuche, me quedan mis dudas. Han habido muchos incendios y le han echado la culpa a Facundo o a los mapuches. La verdad, me quedan mis dudas. En muchos de los incendios aparecen los panfletos limpitos o los papeles que supuestamente dejan los mapuches, limpitos, ordenaditos, donde ha habido lluvia, nieve, helada, aparecen intactos sin haberse mojado en el medio de una pampa. En donde ha habido unos grandes incendios, aparecen sin siquiera quemarse, donde estaban los bomberos tirando agua para apagar los incendios, aparecen los papelitos sin haberse quemado y sin que los bomberos le hayan tocado con el agua. Y sí, me quedan, les digo.
Claro. Hoy había preocupación también porque entre la represión, las dos represiones que se dieron ayer, ¿no? Porque se dio esta en la protesta por la liberación de Facundo y se dio otra en la madrugada con el ingreso al mismísimo Lof, ¿no? Se estaba hablando de una persona que no encontraban, que estaba desaparecida. Eso ya, ¿se pudo saber dónde está esta persona?
No, no se puede saber todavía. Gendarmería, lo último que se sabe es que Gendarmería se lo llevó, porque lo vieron la gente que iba escapando de las balas de más 9 milímetros de los perdigones, y lo vieron que la Gendarmería lo agarra y se lo lleva, y desde ahí no se sabe más nada de él hasta ahora. Uh-huh. Ha viajado familiares de él acá a Bariloche para poder hacer la denuncia. Igual se hizo presentaciones en Esquel. Se lo está buscando en Esquel, en Bolsón, en Bariloche, en Maitén, en todos los lugares posibles de comisarías de Benetton o de servicios de Benetton, ¿no? Porque hoy están todos a la orden de Benetton, tanto Gendarmería y todas las fuerzas de seguridad. Parece que está con la Bullrich de la mano porque Benetton manda.
¿Qué se supone que está?
Hasta ahora no tenemos ninguna noticia, no quieren decir qué hicieron con él, dónde está, dónde lo llevaron, dónde lo dejaron, no sabemos nada. Uh-huh. Estamos muy preocupados por eso, más allá de que los hayan largado a los 9 detenidos, y que Facundo sigue en huelga de hambre. Sabemos que está en la unidad 14, por eso también uno queda más tranquilo, pero viendo esta dictadura que volvió, la verdad que mucho miedo de que aparezca sin vida, mucho miedo de que no solo lo empiecen a hacer con en la LOF, sino que empiecen con la gente oprimida, con el trabajador que los dejan sin su sueldo, sin su forma de vida, que empiecen a hacerlo también con toda la gente. Uh-huh. Y lo que más miedo da es la gente dormida, la gente que le cree al Clarín, al diario Río Negro, al diario Jornada, al Rey 43. Hay tantos medios de incomunicación que salen a decir barbaridades, como TN también, que ahora se retractó y vino a hacerle una nota al Lonco y quiso hacerme una nota mía acá en mi territorio. No uh-huh. se la vi. Uh-huh.
Este chico del que estábamos hablando, este muchacho, se llama Santiago Maldonado, que todavía no
encontramos. Se llama Santiago Maldonado, es de La Plata, se había venido a vivir al Bolsón, y cuando supo de la detención del Lonco, se acercó a ayudar a la comunidad, y en eso estaba. Uh-huh. Ahora también es responsabilidad de la LOF de encontrarlo, porque se lo llevaron de la LOF. Uh-huh. Y la comunidad.
También supimos porque
aparte sí. de haberles quemado todo, quemaron carpas, casas, sillas, muebles, colchones, frazadas, ropa, todas las semillas que estaban para sembrar en esta temporada, las quemaron. Y es preocupante, se llevaron todas las herramientas, motosierras, los colchones nuevos que habían donado hace muy poco, los cargaron en los camiones y se los llevaron. Ayer en la detención de los Lamien, de uno de mis sobrinos acá en Bariloche, la policía de Río Negro le roba el sueldo que había cobrado, que es una jornada de trabajo, se lo sacaron de la mochila. Y bueno, aparte de golpearlos, de lastimarlos, de seguirlos lastimando, los ponen como violentos a los mapuches. Y ahora, ¿quién le va a devolver los juguetes a los niños? ¿Quién le va a devolver las herramientas a la comunidad? ¿Quién va a devolver las semillas que estaban para sembrar? Es todo un tiempo perdido de siembra, es un tiempo perdido de hacer cosas por una ministra que está bastante mal del coco, parece. Y que no tiene a quién pelear y se la agarra con los pueblos originarios, porque no solamente nos está pasando a nosotros como mapuche, en el norte también hay presos políticos, en el norte también le están quitando las tierras a la gente. somos indios folclóricos y buenos cuando estamos calladitos, cuando no levantamos la voz, cuando no peleamos por nuestros derechos o por nuestro territorio. Cuando empezamos a pelear, a gritar, a levantar la voz, pasamos a ser los violentos, los malos y los que no somos argentinos. Yo no soy argentina, ni chilena tampoco, yo soy mapuche, soy preexistente a los dos estados. Y no quiero armar otra nación, quiero que reconozcan mi identidad y me devuelvan la dignidad como mapuche.
Estamos escuchando a Isabel Wala, la mamá de la familia de los chicos jóvenes Wala, que, bueno, se hacen más reconocibles en esta lucha que llevan adelante los mapuche y las mapuche por recuperar sus tierras allí en el sur de la Argentina y también de Chile, como decía Isabel. Quiero destacar también la labor de los medios comunitarios, alternativos y populares allí en la región, que están haciendo un gran trabajo, como FM Alas y como otros compañeros y compañeras, y hoy nos enteramos que la radio Petú Moguelén sufrió algunas amenazas por hacer cobertura de los hechos que están ocurriendo en la Lof Cuyamen. Me parece que es importante, ¿no?, destacar que también hay un contrapeso que, por supuesto, lamentablemente todavía es menor, digamos, que nosotros desde nuestros medios estamos intentando fortalecernos, pero obviamente la pulseada con medios como Clarín, como TN o como el mismo diario de Río Negro es muy desigual, ¿no? Pero también hay medios allí que están dándoles una mano informativa.
Hay muchos medios comunitarios, muchos medios que informan, pero bueno, son pocos los que les informan. Son los que Benetton y todas las corporaciones y el neoliberalismo les paga el sueldito aparentemente para salir a hablar pavadas o que el gobierno o lo que el gobierno quiere decir, para no perder los negociados. Supongo yo que es así. Quiero entender que quieren seguir comiendo. Tal vez si ellos salen a decir la verdad o nos hacen una nota a nosotros, pierden el sueldo y no le van a poder dar de comer a su familia. Uh-huh. Quiero entenderlo así, irónicamente, ¿no?
Claro.
Pero bueno, también es esto. Todo lo que está pasando, más allá de los medios, hay muy pocas personas que lo pueden remediar. Una es la Corte Suprema, que tiene que expedirse sobre el caso de Facundo. No pueden hacerle un doble juicio. Cuando ya hubo un juicio el año pasado y quedó nulo. La Corte Suprema debe, y yo le exijo a la Corte Suprema, que diga algo y que anule este nuevo juicio que quiere hacer el juez Villanueva, porque es ilegal. A él lo tienen secuestrado en la cárcel de Esquel, lo llevaron desde acá de Bariloche en avión a Esquel, cuando hacía semanas antes no había aviones para llevarle alimentos a los animales, alimentos a nuestra gente envuelta del río en Maitén, en Cusamen, en toda esa zona que quedó aislada por la nieve. Pero para hacer ese gran teatro y para que nosotros nos enteremos por los medios de incomunicación y ni siquiera levanten un teléfono para llamarnos a la familia y decirnos que lo tenían demorado en el Villegas o decirnos que iba a ser trasladado tal día a Shell, no lo pudieron hacer ni pudieron ayudar a la gente que en realidad no necesitaba. Entonces, me queda claro que la Corte Suprema, el presidente Macri, la ministra Bullrich, Das Neves, Berertinet y todos los idiotas de turno que están en este momento elegidos por el pueblo que está dormido y que sigue reproduciendo las grandes mentiras que sacan los medios de incomunicación, son los únicos responsables de la salud de mi hijo por estar en huelga de hambre, de lo que le llegue a pasar a Santiago Maldonado, de estos días que estuvieron presos todos estos chicos, o mis sobrinos, o los mapuches, o mis lamien, que perdieron días de trabajo, que perdieron días de estar con sus hijos. Los únicos responsables son los idiotas de turno. Y también la presidenta Bachelet, porque ella viene a hacer tratados con Macri o se junta a hacer tratados con Macri y lo que menos se preocupa es de los niños mapuche, es de la gente mapuche y siguen matando mapuches en Gulumapu. Es muy triste que esto esté pasando y es muy triste ver en las redes sociales la cantidad de pavadas racistas que dice la gente, que todos se creen europeos. Todos bajaron de los barcos, pero no deben olvidarse que cuando bajaron de los barcos fue porque allá se estaban muriendo de hambre, porque allá estaban en guerra. Por eso se tuvieron que venir para esta zona. No vinieron acá con los bolsillos llenos, nos vinieron a quitar la tierra a nosotros, en complicidad con el Estado argentino y con el Estado chileno. Entonces, todo lo que a nosotros nos pasa, y si hoy levantamos la voz, y hoy gritamos, es para pedir justicia. Es para pedir dignidad. Y la dignidad se devuelve reconociendo el genocidio que hicieron con los pueblos originarios, no solamente con el pueblo mapuche. Yo hablo por el pueblo mapuche porque es la parte que me toca. A mis abuelos, mis bisabuelos fueron corridos de un lado a otro. Nos mataron, nos masacraron. Y hoy nos estamos levantando. Y hoy vamos a seguir levantándonos. Ya no tenemos miedo. Ya no le tenemos miedo a la represión, no le tenemos miedo a las balas, no le tenemos miedo a todo su aparataje, no le tenemos miedo a su justicia porque sabemos que fue hecha sobre la sangre de nuestros antepasados. Entonces le pido a la Corte Suprema, si ellos quieren paz, si ellos quieren que esto se acomode, se arregle, den la última palabra y anulen ese juicio que quiere hacer Villanueva.
Isabel, te agradecemos, te mandamos un gran abrazo y ojalá que pronto tengamos noticias sobre esta situación que ahora nos preocupa. Dos situaciones que nos preocupan: una es la detención de Facundo, que se prolonga en el tiempo, y la otra que tiene que ver con la desaparición de Santiago Maldonado. Un abrazo grande.
Un abrazo y mucha fuerza para todos los que luchan. Mucha fuerza para los pueblos originarios del norte, para Santillán, que también está en huelga de hambre como mi hijo. Un abrazo grande y mucho Nehuel. Y gracias a ustedes por compartir mi palabra.
Gracias. Bueno, hemos escuchado a Isabel Wala. Es compleja la situación, ¿no? Estas injusticias se prolongan en el tiempo y al prolongarse en el tiempo se producen este tipo de situaciones cada vez más injustas que se remedian con otras injusticias y así, ¿no? Y es como que no tiene final la historia. Esperemos que pronto se pueda solucionar la situación con la libertad de Jones Wala, que está con peligro de ser extraditado a Chile, y con la aparición de este muchacho, ¿no?, de Santiago Maldonado, que hoy permanece desaparecido. No se sabe si está preso o si le pasó otra cosa durante la represión de ayer.
Algunas luchas nos tienen de su lado.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas.
La retaguardia.
¡América!
Sabemos de qué lado estamos.
Bueno, nos vamos.
¿Nos vamos? ¿Okay?
Sí. Sí, nos vamos yendo. Allí tenemos la cortina de fondo. Un mensaje antes a través de la aplicación. Vos sabés que si estás escuchándonos a través de la aplicación de La Retaguardia, que te bajás del Play Store y que funciona en los dispositivos Android, a la izquierda arriba tenés un menú, las tres rayitas esas, que si lo abrís, entre otras cosas, te dice escribinos. Escribinos, porque estamos acá y nos gusta ir y venir con las opiniones de ustedes.
¿Y quién nos escribió?
Allí Jorge Garaventa nos dice que es una alegría escucharnos con la contundencia, el compromiso y la claridad de siempre. Bueno, aquí estamos, sí, seguimos. No vamos a decir que no duele, porque duele, pero estamos acá y vamos a seguir.
Y se agradecen los mimos.
Pero claro, exacto, es justamente eso lo que nos hace seguir. Nos estamos encontrando, les agradecemos enormemente. Chau.